Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Intereses.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, inició en Brasil su gira por América Latina.
Adiós.
Murió a los 86 años el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
Milagro.
En Colombia, el padre de 4 niños perdidos, 40 días, a raíz de un accidente aéreo, denunció amenazas de un grupo disidente de las FARC.
Defensa.
La OTAN inició el mayor ejercicio aéreo desde su fundación en 1949.
Prisión.
En Venezuela, Estados Unidos, Francia y otros países se realizaron acciones para pedir la liberación del diplomático venezolano Alex Saab.
Festejo.
Este lunes 12 de junio se celebró un nuevo Día de Rusia. Hasta aquí los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Visita.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Brasil en el inicio de su gira por América Latina.
A su llegada a Brasilia, la alemana fue recibida por el presidente anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, y por el canciller Mauro Vieira.
Entre los temas relevantes en la agenda está la posibilidad de alcanzar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
A esto se suma el interés por las políticas medioambientales, de derechos humanos y planes de inversión en tecnología e investigación.
Los bloques comunitarios firmaron un acuerdo comercial en 2019, pero este no fue ratificado por varias razones.
Entre ellas porque varios países europeos, como Francia, temen que el acceso de la carne vacuna del Mercosur afecte a los productos locales.
Por su parte, el gobierno de Lula quiere revisar las condiciones de acceso de empresas europeas a las licitaciones públicas que hagan los países del Mercosur.
Brasil pretende que dentro del convenio figuren nuevas exigencias, particularmente medioambientales, no incluidas en 2019.
En Órbita entrevistó a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
En la lista se refirió la importancia para el bloque europeo de la misión de von der Leyen en América Latina.
Para contrarrestar la fuerte influencia que está teniendo China desde hace varios años en la región y sobre todo frente a una pausa en realidad o enfriamiento en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea por cerca de 8 años. Recordemos que no se ha realizado ninguna cumbre, ¿ya? Por otro lado también se encuentra el reforzar las posiciones de América Latina en relación a la guerra en Ucrania, defendiendo de este modo la posición europea, de modo de también poder influir por países que se han mostrado medio escéptico, medio crítico, de cierta forma, con la posición que ha tenido el viejo continente, como Brasil, ya a pesar de que también recientemente hubo un nuevo acercamiento y también en relación con la aspiración que tiene Brasil de convertirse como en uno de los países mediadores dentro del conflicto. Respecto al tema de influencia, acá vemos con fuerza cómo se va a impulsar nuevamente el pospuesto acuerdo de integración entre el Mercosur y la Unión Europea, que, bueno, se firmó hace algunos años, no está todavía discrepancia, no ha entrado en vigencia, pero que también tomó más de 20 años de negociaciones. Entonces, ese es otro tema también importante.
Según Vicencio, otro tema de interés del encuentro entre Lula y von der Leyen es conocer el rol del líder sudamericano como mediador en el conflicto en Ucrania.
Van a conversar naturalmente de las aspiraciones que tiene Lula da Silva por convertirse en un líder mediador dentro del conflicto, pero también se encuentra el no menor tema del Mercosur y las relaciones económicas. ya que pasan también y registran un bloqueo por algunos temas medioambientales, temas de devastación del Amazonas, por otro lado, que de cierta forma también han truncado este acuerdo de liberalización comercial. Recordemos que esto son varias décadas de negociaciones, que otros países como el propio Chile la ha sacado adelante mucho menos tiempo y que en realidad esto significa una pérdida tanto para el Mercosur como para la propia Unión Europea por estas propias trabas que han truncado este proceso. Así que serían básicamente esos dos temas.
La representante europea continuará su gira con una visita al presidente argentino Alberto Fernández.
Luego hará lo propio en Chile con Gabriel Boric y cerrará su gira con el jefe de Estado mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Según el especialista, la visita a la funcionaria de Bruselas supone un reacercamiento que resultará positivo para ambas partes.
Por un lado, la Unión Europea tiene bastante historia, bastante trayectoria en asuntos de gobernanza, en asuntos democráticos e institucionales. Y en ese sentido, dado el particular momento que vive la región, cuyos últimos años han sido bastante convulsionados, bueno, cada país con su propia realidad, siempre va a ser un aporte el apoyo que pueda recibir de parte de esta institución de la Unión Europea como tal, que es un proceso de integración bastante consolidado. Por otro lado también, por los asuntos económicos comerciales, las cercanías son naturalmente positivas. De cierta forma, si bien busca contrarrestar la influencia que está teniendo China en esa materia, también los nexos son positivos para la liberalización comercial, tanto de los países de América Latina como de la propia Unión Europea. Y en ese contexto también resulta positivo para ambas partes. Creo que en realidad solamente se pueden obtener temas positivos dentro de este reacercamiento y también resulta bastante bueno porque las relaciones entre la América Latina y la Unión Europea no eran de gran prioridad para el viejo continente y parece ser de que han tomado relevancia o recientemente con la gestión de Ursula von der Leyen está tomando nuevamente relevancia, así que eso es bastante positivo.
Escuchábamos a Francisco Vicencio, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente de la Universidad Alberto Hurtado.
Adiós.
Murió a los 86 años el ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
El político había ingresado al Hospital San Raffaele de Milán el viernes 9 de junio, tan solo 3 semanas después de recibir el alta hospitalaria.
En abril, tras ser hospitalizado por una neumonía, se supo que el político padecía leucemia mielomonocítica crónica.
Al desarrollar una infección pulmonar, fue sometido con quimioterapia.
La actual primera ministra, Giorgia Meloni, aseguró que se fue uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia.
Berlusconi, líder del partido Forza Italia, fue el máximo referente de la política del país europeo de las últimas décadas.
En 1994 asumió como primer ministro solo 2 meses después de la fundación de su fuerza política.
Durante su carrera fue presidente del Consejo de Ministros en 3 ocasiones, de 1994 a 1995, de 2001 a 2006 y de 2008 a 2011.
Forza Italia es miembro de la actual coalición del gobierno de Meloni y el propio Berlusconi ocupó un escaño en el Senado desde septiembre.
De acuerdo con la Premier, Berlusconi fue un combatiente, un hombre que nunca tuvo miedo a defender sus convicciones con coraje y determinación.
Entre los pésames a nivel mundial, el presidente ruso Vladimir Putin calificó a Berlusconi como un verdadero amigo y destacó su energía vital increíble.
También se expresó la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen.
Me entristece la muerte de Berlusconi, quien dirigió a Italia en un momento de transición política y desde entonces dio forma a su amado país, escribió vía Twitter.
El histórico político además era una de las personas más ricas de Italia, propietario de bancos, clubes de fútbol y medios de comunicación.
El funeral de Estado será este miércoles 14 en la Catedral de Milán, según anunció la arquidiócesis de esa ciudad.
Milagro.
En Colombia, el padre de los 4 niños que estuvieron perdidos 40 días tras un accidente aéreo denunció amenazas de un grupo disidente de las FARC.
Manuel Ranoque dijo que estas agresiones provienen del Frente Carolina Ramírez, un grupo escindido de la antigua guerrilla FARC.
El hombre, gobernador de la comunidad Yutoto Los Monos, sostuvo que fue intimado por intereses económicos.
Y argumentó que la persecución era la razón por la cual quiso mudar su familia de la región en la que vivía a la capital, Bogotá.
En órbita consultó al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
El periodista brindó detalles del contexto en el cual se produjo el accidente, producto de la necesidad de esta familia de huir de las amenazas.
El viernes 9, los niños fueron hallados en un punto remoto entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, en el centro del país.
Mientras que la madre de los cuatro niños pereció en el accidente, Manuel Ranoque, el padre de ellos, se encontraba a la espera en la ciudad de Bogotá, dado que se habían desplazado por motivos de amenazas de las disidencias de la guerrilla. Manuel se había desplazado por extorsiones que le había lanzado las disidencias y por eso solicitó el traslado de su familia hacia Bogotá y por ello se daba el traslado en avioneta desde su comunidad. Ellos pertenecen a la familia Huitoto, a la comunidad Huitoto, ubicada, asentada en la Amazonía colombiana, y viajaban hacia la ciudad de Bogotá a reunirse con su padre. Lamentablemente esta avioneta se accidenta y allí es que los niños, después de sobrevivir al accidente, quedan perdidos.
El hallazgo de estos cuatro hermanos, perdidos 40 días en la selva tras el accidente aéreo, sigue impactando al país al conocerse nuevos detalles.
El abuelo de los niños relató a la prensa que sus nietos sobrevivieron comiendo galletas de manteca con membrillo y farina.
La noticia fue confirmada por las autoridades a raíz de que, con la esperanza de que los menores estuvieran vivos, se arrojaron kits alimenticios en la zona del accidente.
La mayor de los cuatro niños, Leslie, de 13 años, fue la encargada de cuidar a sus tres hermanos, incluyendo a una bebé de apenas un año de edad.
Rueda Navarro señaló que en la sociedad colombiana la noticia impactó como un milagro.
Como un milagro fue considerado el hallazgo de cuatro menores de edad perdidos en la selva colombiana después de 40 días, luego de que se accidentara su avioneta en la selva amazónica colombiana. Este 9 de junio, el país conoció que finalmente los niños que habían sobrevivido al accidente fueron encontrados con vida gracias a una labor de búsqueda conjunta entre la Guardia Indígena y las Fuerzas Armadas. En este operativo, denominado Operación Esperanza, logró encontrar a los niños que sobrevivieron gracias a los saberes ancestrales y a la labor de Leslie, la mayor de ellas, de 13 años de edad, quien cuidó a sus hermanos menores y que fueron finalmente encontrados en las selvas entre los departamentos de Guaviare y Caquetá.
El entrevistado relató las críticas recibidas por el gobierno de Gustavo Petro y por la prensa debido al manejo sobre la situación.
El padre cuestionó y criticó que se hayan difundido fotografías de los menores, tanto de su hallazgo en la selva como en su recuperación, dado que el presidente Gustavo Petro fue a visitarlos donde se encuentran aún en proceso de recuperación en el hospital militar, y estas fotos fueron publicadas y difundidas, lo cual fue criticado por el padre de los menores, quien además señaló que su situación de seguridad, las amenazas continúan contra él y que sigue siendo víctima de estas amenazas, por lo que llamó a que las autoridades le brinden garantías para su sobrevivencia. Las autoridades hasta ahora no se han pronunciado al respecto, han exaltado este hecho como un logro del trabajo mancomunado de la Guardia Indígena y de las Fuerzas Armadas y han señalado que se restablecerán todos los derechos de los menores y que se le brindarán todas las garantías para que puedan continuar adelante con sus vidas.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Defensa.
La OTAN inició el mayor ejercicio aéreo desde su fundación en 1949.
Las maniobras Air Defender se realizan del 12 al 23 de junio en el espacio aéreo alemán, donde participan 25 naciones de la alianza militar.
Además de los Estados miembros, participan Japón y Suecia, socios del bloque.
En las maniobras toman parte más de 10.000 soldados, 6.000 de ellos alemanes.
Se espera la llegada de 250 aviones, 100 de ellos de Estados Unidos.
El objetivo del despliegue, a juicio de la OTAN, es ejercitar las operaciones en el aire y optimizar la cooperación de las naciones participantes.
Las fuerzas aéreas alemanas afirman que la maniobra pretende demostrar que el bloque es capaz de defenderse y que no busca agravar las relaciones con Moscú.
No obstante, expertos rusos comentaron a Sputnik que el ejercicio está dirigido precisamente contra Rusia.
Es una señal en medio del conflicto en Ucrania, dijo el investigador principal del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales, Alexander Kamkin.
Desde el final de la Guerra Fría es el mayor ejercicio de la Fuerza Aérea del bloque, recordó el experto.
En esta fase, la OTAN asimismo realiza ajustes en su planificación político-militar.
Estos ajustes deberían quedar registrados en las decisiones de la cumbre de la Alianza del 11 y 12 de julio en Vilna, Lituania.
Así lo declaró el jefe del Departamento de Seguridad Europea del Instituto de Europa de la Academia de Ciencias de Rusia, Dmitry Danilov.
Prisión.
Este lunes 12 en Venezuela, Estados Unidos, Francia y otros países se realizaron acciones para pedir la liberación del diplomático venezolano Alex Saab.
En la jornada se cumplieron 3 años de la detención del funcionario del gobierno de Nicolás Maduro en Cabo Verde cuando se dirigía hacia Irán.
En 2018, Saab, colombiano pero nacionalizado por Venezuela, fue designado como enviado especial para negociar alimentos y medicamentos con otras naciones.
En Irán buscaba concretar acuerdos de importación de insumos contra el COVID, mientras Caracas lidiaba con las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Ese país, al que fue extraditado en 2021, acusaba al diplomático de supuesta conspiración y lavado de activos desde el gobierno de Donald Trump de 2017 a 2021.
La abogada venezolana Laila Tajeldine, integrante del equipo defensor de Saab, indicó a Sputnik que la fiscalía estadounidense busca posponer el caso.
Estamos frente a un verdadero lawfare donde se manipula lo que dicen las normativas de Estados Unidos para mantener en prisión, una prisión política, a un funcionario venezolano. La defensa no se ha cruzado de brazos, la defensa ha apelado a la decisión del 23 de diciembre del 2022, donde se desconoce la inmunidad de Alex Saab, pero sin embargo, cuando ya Venezuela coloca la apelación, pues el Tribunal de Apelaciones no se ha dado por notificado y eso significa que todavía no ha comenzado a correr los tiempos desde que se introdujo esta apelación. Esta apelación no se ha dado por notificado, ¿para qué? Para que la Fiscalía también responda y luego comience a correr otro espacio de tiempo. Vemos que hay una posición de darle de larga a este caso porque saben que jurídicamente no la pueden seguir llevando adelante e imaginamos que están dando también chance a una solución política al respecto. Somos de la convicción que solo este caso va a tener una solución política. Si va a tener una solución, la va a tener política, porque entendemos que la matriz y el inicio del caso y de la aprehensión de Alex Saab, pues, fue realizada por motivaciones estrictamente políticas.
La abogada afirmó que Washington mantiene recluido a Alex Saab bajo condiciones de tortura física y psicológica.
Considerando no solamente que le impide el derecho a la visita familiar, a la visita consular, sino es que también le impide el acceso a médicos especialistas, comprendiendo que Alex Saab es un sobreviviente de cáncer de estómago y que no ha sido tratado después de toda esta situación de estrés. Además de que la comida que se le da a Alex Saab no cumple con ninguna de las condiciones de una persona como Alex Saab con su condición física. También tenemos que considerar que Alex Saab no tiene acceso a luz solar, ni siquiera se le da cuando sale a las áreas comunes. También es importante decirlo, es sometido a unas condiciones de frío. El centro donde se encuentra, pues tienen un aire acondicionado que está entre 5 y 7 grados. Es importante también decir que la comida que le dan en muchas oportunidades está vencida. Y si no está vencida la comida, pues tiene algunos insectos. Él ha manifestado en muchas oportunidades que tiene dolores en sus muelas, una muela que producto, o dos muelas que producto de cómo fue torturado en Cabo Verde, pues no han podido ser extraídas porque por los golpes, pues se la rompieron, pero no ha sido extraída correctamente. Hay una situación realmente preocupante en su cuestión de salud.
Tajeldine remarcó que la irregularidad de la detención fue señalada por varios organismos internacionales.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ya se manifestó y pidió al gobierno de Cabo Verde abstenerse de extraditar a Alex Saab a Estados Unidos.
Y se llamó la atención por la violación a los derechos humanos de Saab en función de las torturas a las que fue sometido, enfatizó la entrevistada.
También es importante recordar que la Comisión de Derechos Humanos y de los Pueblos dictó medidas provisionales a favor de Alex Saab para que no fuera extraditado al territorio de los Estados Unidos. El Tribunal de Justicia de la CDAO, de la Comisión Económica de África Occidental, dictó una decisión donde exigía la liberación inmediata de Alex Saab. El Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos más cuatro relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos mandaron una misiva al primer ministro de Cabo Verde donde le hacían un conjunto de preguntas, entre esas sobre qué se había basado para retirar la inmunidad o faltar a la inmunidad que tiene un funcionario diplomático, se referían a Alex como diplomático. Es decir, que existen organismos internacionales que se han manifestado. La familia de Alex Saab, el movimiento Free Alex Saab, también se ha reunido con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que actúe al respecto, se han reunido con la Cruz Roja para que actúe sobre la situación de salud de Alex Saab.
Escuchábamos a la abogada venezolana Laila Tajeldine, integrante del equipo defensor del diplomático Alex Saab, detenido en Estados Unidos.
Festejo.
Este lunes 12 de junio se celebró un nuevo día de Rusia.
El presidente Vladimir Putin felicitó al pueblo y subrayó su patriotismo y saludó sus avances como un legado sagrado.
La jornada es considerada como el punto de inicio de la historia contemporánea del país euroasiático.
Es decir, comenzó la construcción del otro tipo de Estado que difería significativamente del sistema soviético.
El 12 de junio de 1990, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia adoptó la Declaración de Soberanía Estatal.
La nueva agenda incluía no solo la necesidad de elegir al primer presidente, sino definir el nombre del país y fijar todo en una ley orgánica.
Y como consecuencia, la confirmación de la adopción de la Federación de Rusia, o Rusia, como el nombre del Estado, junto con la elaboración de la Constitución.
Un año después, el 12 de junio de 1991, se celebraron las primeras elecciones presidenciales nacionales, directas y abiertas.
El mandatario electo fue Boris Yeltsin, quien gobernó de 1991 a 1999.
El Día de Rusia se celebra tradicionalmente con festejos multitudinarios, acontecimientos deportivos y conciertos.
En 2022, más de 3,5 millones de personas de todo el país participaron en las celebraciones, que incluyeron festivales, conciertos, entre otros festejos masivos. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por fundinews.lat.
En órbita.